COPE Extremadura.
Estar informado.
Estamos muy pendientes a esta hora del estado del tiempo en nuestra región, que va mejorando. En las zonas de la meseta cacereña, Villuercas y Montánchez, hay alerta amarilla por lluvia hasta las 9 de la noche. En el resto de Extremadura no hay avisos. Recuerda, en caso de necesidad, ponte en contacto con el teléfono de emergencias 112. ¿Y qué nos espera mañana? Pues no están previstos avisos en la región. Habrá cielos nubosos con precipitaciones débiles o localmente moderadas. Eso sí, en la segunda mitad del día se podrían producir rachas fuertes de viento. Las temperaturas sin grandes cambios, pero temperaturas altas para esta época del año. La máxima en la provincia de Badajoz será de 17 grados, en la de Cáceres 15. La mínima será de 8 grados. Últimas horas de este jueves 29 de enero. Soy Blas Sánchez y escuchas La Linterna de COPE en Extremadura. Más de 600 emergencias ha tenido que atender el 112 Extremadura, causadas por la borrasca, por el temporal que nos ha azotado. 24 han sido por daños importantes en centros educativos de la región. Este jueves se ha vuelto la normalidad en los colegios extremeños. Ha habido alguna que otra excepción. Mercedes Vaquera es la consejera de Educación en funciones.
Que colegios con incidencias importantes y con daños importantes hemos tenido 24, sin tener en cuenta algunas goteras de menos importancia, pequeñas inundaciones y sin tener en cuenta centros educativos universitarios o centros de investigación.
Una de las ciudades más afectadas por el temporal ha sido Cáceres, hasta el punto de que su alcalde Rafa Mateos ha vuelto a insistir este jueves en su petición de la declaración de zona catastrófica.
Que esos daños materiales los estamos cuantificando a día de hoy. Están trabajando los servicios municipales no solo para despejar las vías públicas y no solo para intentar recuperar esa normalidad, sino también para hacer una evaluación económica de los daños que nos ayude a montar ese expediente que dijimos ayer de declaración de solicitud, de declaración de zona catastrófica. Esa declaración que en definitiva lo que pretende es buscar la colaboración y la ayuda de otras administraciones públicas en la aportación económica que va a haber que hacer para sufragar las mejoras que va a haber que realizar en todas estas instalaciones.
Siempre tras la tempestad llega la calma, menos al tren extremeño, a las infraestructuras ferroviarias en nuestra región. No hay día que no haya una noticia. Un viajero, José Luis, ha denunciado la caótica situación que ha vivido en la estación de tren de Navalmoral de la Mata. Renfe no le ha comunicado la existencia de ninguna anomalía en el servicio cuando ha comprado su billete. Se ha encontrado con un problemita. Al llegar a la estación, en plena lluvia, el pasajero se encontró sin nadie que le informara. Tuvo que subir por encima de los andenes por una plataforma, bajar y recorrer más de 500 metros para finalmente resguardarse en una caseta de obra a esperar el tren.
Es muy triste llegar a la estación de Navalmoral de la Mata cuando sacas el billete, ni Renfe, ni Adif, ni nadie comenta ninguna anomalía y en plena lluvia. Ahí nadie informa, hay que subir por encima de los andenes, por una plataforma, bajar, recorrer más de 500 metros bajo la lluvia y meterse en una caseta de obra a esperar que llegue el tren, sin información previa y todo esto bajo la lluvia y sin información. Desesperante el tren de Extremadura.
Es un día hoy muy especial, muy emotivo. Se ha celebrado la misa funeral por los fallecidos en el trágico accidente ferroviario en Adamuz, una misa en Huelva. Ese accidente evidencia la realidad de la estructura ferroviaria en España, que concentra las infraestructuras en unos pocos ejes y abandona el oeste peninsular. Así se ha expresado el movimiento Tren Ruta de la Plata tras manifestar su pésame a los familiares de las víctimas. Juan Eugenio Mena, miembro de la plataforma, ha explicado en COPE que el Tren Ruta de la Plata por el oeste peninsular, de estar operativo, hubiera sido una de las alternativas para que este mallado de la red fuera efectivo. Según la plataforma, el caos generado hacia el sur del país se podría haber compensado con desvíos a través de Extremadura.
Si este servicio hubiera estado operativo de norte a sur, hubiera sido una de las alternativas para que este mallado de la red fuera efectivo. Decimos mallado de la red porque no existe un mallado de la red por el oeste peninsular. Hay una disposición radiocéntrica de todo el sistema ferroviario y, por supuesto, mucho más en la red de alta velocidad.
Mena también señala que las millonarias inversiones en el AVE han condenado al ferrocarril convencional a la indigencia, yendo en detrimento de las relaciones de cercanías, media distancia y mercancías, y aislando a regiones como Extremadura.
Nosotros, como defensores del tren convencional, echamos en falta las muchas inversiones, excesivas inversiones de redes de alta velocidad, pero denunciamos asimismo la falta de inversión en las redes de cercanía, las medias distancias y, por supuesto, en otros trenes que reivindicamos, otras relaciones ferroviarias que reivindicamos, como es el eje norte-sur por el oeste peninsular, la antigua Vía de la Plata.
Todavía quedan 2.000 expedientes por resolver de las ayudas de la Junta de Extremadura al autoconsumo que se iniciaron en el año 2021. Había 11.000 expedientes y se resolvieron 9.000. 5 años después y con 2 gobiernos en la Junta de distinto signo político, desde la patronal del metal en Extremadura consideran inaceptable esta situación. El presidente de Aspremetal, Francisco Pantín, pide mayor agilidad y medios y critica la burocracia actual.
Que se cuente con los sectores. Los sectores estamos para acompañarles, ayudarles, diseñar estos tipos de programas y hacerlo lo más ágiles posible. Y también, pues no vincularlos a unas subvenciones donde muchas veces la burocracia documental conlleva pues este tipo de atascos, que ahora hay algunos expedientes que están siendo resueltos donde el solicitante tenía todo en regla, pero se dan cuenta de que ya no había fondos.
Con relación al plan de eficiencia energética en colegios e institutos públicos anunciado por la Junta, Aspremetal considera que es una muy buena medida. No obstante, su presidente lamenta que no se haya tenido en cuenta el sector para ese plan.
Pero sí que les pedimos que cuando liciten esos proyectos, cuando liciten esos concursos, cuando congreguen las empresas que van a ejecutarlo, en Extremadura se hace. En Extremadura se hace bien. Extremadura tiene a los mejores profesionales del sector de la energía que están trabajando en nuestra tierra y por toda España. Por lo tanto, pedimos que se tenga en cuenta a todos los profesionales extremeños a la hora de desarrollar esos proyectos.
Ahondando sobre el tema de la energía renovable, el autoconsumo se estanca en Extremadura. Tras unos años en los que se disparó el número de instalaciones fotovoltaicas, el 2025 fue un año de frenazo. ¿Qué ha pasado? Principalmente que el precio de la luz descendió, que no había ayudas, más allá de beneficios fiscales en el IRPF, y que la burocracia, siempre la burocracia, sigue siendo un obstáculo con el que muchos ciudadanos no quieren lidiar. Vicente Sánchez, presidente del Clúster de Energía de Extremadura, pide un impulso para este sector con un avance normativo que revierta la tendencia actual. Sánchez apuesta por las comunidades energéticas.
Lo que decimos, ¿no?, que ya no solamente es la parte económica, sino también la jurídica o la legal o la normativa que tienen que hacer los gobiernos para poder impulsar nuevas herramientas, como digo, las comunidades energéticas, que puedan facilitar a todo el mundo poder acceder a esa fuente de energía limpia, que puede ser, pues en este caso, la fotovoltaica, ¿no?, a través de las comunidades energéticas. Y te encuentras a gente con instalaciones pequeñas que llevan 4, 5, 6 meses y 7 meses vertiendo a la red y que nadie se ha puesto en contacto con ellos o si han mandado alguna notificación, pues ni le han contestado, y eso no puede ser. Y los trámites, como dice, ya a partir de instalaciones de 15 kilovatios, pues una vez que tienes que pedir punto de acceso a la red y demás, pues todo se complica.
Todos estos problemas se provocan que finalmente no se aprovechen las posibilidades que hay de instalar paneles fotovoltaicos.
Todo ese crecimiento que hemos tenido con respecto a otros países como, por ejemplo, Alemania, pues tardaríamos cerca de 60 años en alcanzarlo siempre y cuando ellos se pararan al día de hoy. Eso, imagínate todo lo que hay por hacer, y por eso insistimos en que haya una normativa clara. Las comunidades energéticas es una herramienta que también en Europa se lleva utilizando desde hace muchísimos años.
Veremos, por tanto, qué camino toma el autoconsumo en este 2026.
Si eres autónomo o tienes una pyme, esto te interesa. Con los cursos REC Digitalex puedes mejorar las competencias digitales clave de tu negocio de forma gratuita y online. Inteligencia artificial, ciberseguridad, licitación pública, formación práctica gestionada por la Red Extremeña de Desarrollo Rural, pensada para crecer y ser más competitivo en Extremadura. Cursos REC Digitalex, una iniciativa de la Dirección General de Digitalización Regional de la Junta de Extremadura, gestionada por Redex con fondos Next Generation.
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a 22 años de prisión a la mujer acusada de asesinar a su pareja en julio de 2024 en Zafra. La sentencia, que ratifica el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular, considera probado que la autora del crimen actuó con alevosía. La pareja mantenía una relación sentimental a pesar de que existía una orden de alejamiento impuesta previamente a él. Cuando el hombre se encontraba dormido y bajo los efectos de las drogas, la mujer lo atacó por sorpresa con una navaja. Le asestó varias puñaladas, siendo una de ellas mortal. Escuchas La Linterna de COPE con Expósito.